hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro del mundo de la literatura con el mundo de los libros. Contrapunto, como todos los miércoles a las 16 horas. Bueno, hoy nos atrasamos un poquito, pero vale la pena la espera. Son las 16:20, 4:20, mi hora favorita del día. Pero bueno, hoy tenemos un tema súper especial para compartir y unas invitadas súper especiales, ya que se acerca la Feria Internacional del Libro de Guayaquil y vamos a conversar con algunas creadoras de contenido ecuatorianas en torno a lo que será la agenda juvenil para la Feria del Libro de Guayaquil a desarrollarse, me parece que desde el día de mañana, si no estoy mal.
No, el 8.
Ah, no, la próxima semana.
La próxima semana.
Sí, gracias. Gracias por la corrección. Les voy a ir presentando a cada una de ustedes y para que vayan, por favor, saludando a nuestra audiencia en esta tarde. Reiteramos que el tema de esta tarde es la agenda juvenil que va a estar llevándose a cabo en estos días en la Feria del Libro de Guayaquil la próxima semana. Viene una gran cantidad de actividades. Ya las chicas nos van a contar en detalles cuáles son las actividades que han planeado ellas como creadoras de contenido. Tenemos en esta tarde, en primer lugar, y vamos a ir saludando en ese orden, a Mercedes Cabrera. Ella es licenciada en Comunicación Social, magíster en Postproducción Digital Audiovisual, fotógrafa y booktuber. Ella nos ha dicho que su amor por los libros la motivó a crear su canal Booktube, Libros Mundos Fantásticos, en 2014, donde comparte sus lecturas y entrevistas con escritores nacionales. Además, como periodista y postproductora, se ha desenvuelto en medios audiovisuales y medios digitales. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida a Contrapunto.
Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. ¿Y aquí, todo bien?
Sí, ya vamos a hacer unas preguntitas para irnos conociendo un poco y después para entrar de lleno a lo de la agenda juvenil. Vamos a terminar de hacer esta primera ronda de presentación. También nos acompaña con nosotros Estela Lucero Miranda. Ella es arquitecta y urbanista, bookstagramer y también es booktuber. Hace un ratito nos contó que apenas ayer estrenó su primer video en YouTube. Y pues ella decidió abrir su cuenta, latitud0.es en Instagram, desde el 2017 para compartir su amor por los libros. También tiene un blog en donde hace reseñas de libros y bueno, pues ya les había dicho que está comenzando en la plataforma de YouTube. A ella le gustan los libros de fantasía histórica y los thrillers. Estelita, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por este espacio. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Estoy muy contenta de estar aquí para poder comentar con ustedes todo lo que se ha programado para la Feria del Libro de Guayaquil.
Muchísimas gracias. Y tú estás en Quito, ¿verdad?
Sí, yo estoy aquí en Quito.
Y Mercedes está en Guayaquil.
Guayaquil, ajá.
Sí, y también tenemos esta tarde con nosotros a Liz Moreno. Ella está en Cuenca, pero parece que tuvo una pequeña falla con el internet, está entrando y saliendo. Bueno, ya esperemos que ya vuelva a entrar y ahí la presentaremos y vamos a conversar. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pregunta, nuestra pregunta prácticamente obligada en esta tarde. La misma pregunta para las dos, primero para que nos ayude Mercedes y después Estelita, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo comenzó su afición? De hecho, son dos preguntas. Uno, ¿cómo comenzó su afición por el mundo de los libros, por el mundo de la lectura, de la literatura? Y dos, ¿qué están leyendo actualmente? ¿Qué están leyendo en estos momentos? Por favor, Mercedes.
Bueno, yo desde pequeña sí me gustaba bastante leer. De hecho, fue con algo muy básico que eran los cuentos típicos infantiles, los cuentos muy clásicos. Mi mamá me compraba los libros, o sea, cuentos pequeños, Ella no me las leía, yo me las leía. Entonces, sí, fue al contrario. Ella nunca me leía los cuentos para dormir, yo me los leía. Y fue como que ese primer acercamiento. Después llegaron las sagas, como Harry Potter, allá por el 2001, que se estrenó la primera película. Primero fue por ver la película junto con mi hermano, y como sabía que era un libro, okay, quiero leerme el libro para saber qué va a pasar en la siguiente película. Entonces así fue como nació esta gusto por leer ese tipo de sagas. Pero como los libros, bueno, aún siguen un tanto así, pueden ser un poco caros, no siempre le pedía libros a mi papá, a mis padres, para que me compraran. Entonces digamos que hice una stand-by. Y ya para finales de entre el 2011 y 2012 empecé a leer bastante en digital, y ya cuando tuve mi propio, a ganar mi propio dinero, pues ya me pude comprar los libros y ya empecé a leer full fantasía, romance, un poco, principalmente fantasía, que es lo que más me gusta, pero sí me había abierto a leer otro tipo de géneros y también descubrí nuevos autores, sobre todo los autores nacionales. Así que así empecé leyendo mis propias fuentes infantiles.
Gracias, Mercedes. Igual Estelita, la misma pregunta, y después vamos con Liz con la presentación adecuada y con la pregunta, por favor.
Ok. Bueno, yo empecé a leer por mi mamá. Ella en unas vacaciones de la escuela, mientras en el patio lavaba la ropa, me sentó en una silla y me dio el Principito y me dijo, estas son las vacaciones en las que va a empezar a leer. Entonces, yo recuerdo tan bien esa experiencia, con el libro así en las manos. Y en el libro dice esto y bla, 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 o sea, a voz alta, con mala gana, con ganas de estar jugando. Y conforme iba avanzando, esa actitud cambió. Hubo algo que hizo en mi clic de una vez y fue una sensación impresionante, y desde ahí no solté los libros. También en la escuela y en el colegio tuve maestros impresionantes que me dieron los libros adecuados, creo yo, que hicieron que la lectura fuera algo más importante para mí. Entonces, el gusto por la lectura creo que fue más algo que hicieron conmigo las personas que me rodearon, que en realidad porque yo buscara, que es algo diferente a lo que le pasó a Meche. Y la verdad es que desde ahí no he soltado los libros. Quizás en la universidad por el tema de los estudios lo dejé un poco, pero cuando abrí mi cuenta de Bookstagram, pues retomé toda esa pasión y encontré gente con la que podía conversar acerca de los libros, y fue un boom en mí. Entonces fue una experiencia muy bonita, y siento yo que como cada uno tenemos también diferentes historias, es bonito conocer eso. Y de tu otra pregunta, ahorita estoy leyendo, bueno, estoy en una lectura conjunta que organicé de Mujercitas. Estamos leyendo 10 chicas a la vez del mismo libro. También estoy leyendo La Chica Salvaje en forma digital. Y estoy leyendo 6 de Cuervos, que es un libro de fantasía.
Muchas gracias, Estelita. Vamos ahora a presentar a Liz. Realmente ella ha sido la gestora, el anclaje de esta entrevista. Entonces, qué bueno que finalmente ya se pudo conectar. Liz Moreno, ella es gestora cultural y actriz. Ella nos ha contado que se dedica a la creación de contenido literario en BookTag. En BookTube, y también en el canal, justamente en BookTube, en el canal de Caminos Literarios, y en Instagram en la cuenta @LizMoreno desde el 2016. Ella es una de las primeras bookstagramers de Ecuador, si es que mal no estoy. Adicionalmente, ahora ella está organizando la feria digital del libro denominada Encuentro entre Lectores. Y bueno, pues en el campo propio del teatro, pues se ha desarrollado como actriz, como productora de teatro, como productora de festivales, relacionadora pública y community manager. Bienvenida a Contrapunto, Liz. Si no me equivoco, tú estás en la ciudad de Cuenca.
Hola, buenas, ¿cómo están? Perdón que me fui, mi internet, pero en realidad estoy acá en Loja. El frío nos juega mal, hay mucho viento, entonces me va a tumbar todo aquí. Pero muchísimas gracias, Fernando, por la invitación, por este espacio. Y muchísimas gracias por, sobre todo, darnos esta oportunidad de venir y hablar sobre la Feria del Libro de Guayaquil y sobre la Agenda Juvenil.
No, no, nada, gracias a ustedes por su generosidad y también por gestionar estos espacios que son súper importantes para que los jóvenes y los libros juveniles se promocionen, se difundan y sobre todo se quite ese estigma de que en Ecuador los jóvenes no leen o que en Ecuador cada vez se lee menos, ¿no? Y bueno, Liz, la pregunta de cajón que les había hecho ya a las compañeras, ¿cómo empezaste tú, cómo llegaste tú al mundo de la literatura, de los libros y qué estás leyendo actualmente?
Bueno, mi historia es muy chistosa y ya le he contado algunas veces, pero vale la pena volver a repetirlo. En mi casa mi mamá es profesora de lengua y literatura y mi abuelo también es profesor. Y yo de pequeña tenía dislexia, entonces me iba muy mal en la escuela, obviamente, porque mis profesores decían, la niña no puede leer. Y mi abuelo me sentaba en la mesa de su casa todos los días con revistas y me ponía a leer y a leer y a leer y a leer como una forma de combatir, obviamente, a la dislexia. Entonces, eso fue lo que, como decir, fue el punto inicial para decir que me convertí en lectora. Y después hasta el hecho de que mi mamá tenía la costumbre de comprarnos cuentos a mi hermana y a mí. No sé si las personas que nos estén viendo recordarán que antes vendían unos cuentos súper grandes con unos dibujos gigantes y unas letras enormes. Pues bueno, yo creo que tenía toda la colección y esos eran o fueron los primeros libros con los que yo comencé a leer. Y lógicamente por el mismo hecho de la dislexia, creo que yo por lo menos y mi mamá me mantenía siempre leyendo y ya después no se convirtió, pasó de ser, ¿no?, como esa forma de mejorar la lectura a una forma en la que vivo y disfruto de los libros. Y estoy leyendo actualmente El Señor de los Anillos. Después de muchos años estoy retomando esta lectura y estoy leyendo también a Balú Canán de Rosario Castellanos.
Oh, no, muy, muy buenas lecturas. Yo tengo ahí esa asignatura pendiente con El Señor de los Anillos. Y bueno, yo les quería contar un poquito que mi experiencia con los libros es muy parecida a la de Mercedes, de empezar a leer desde niño, leer muchas sagas, pero justamente la posibilidad económica hace que le pongas pausa a la lectura y que después cuando ya se tenga en los propios ingresos, bueno, todas ustedes deben ser testigas, pues la biblioteca empieza a crecer, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la creación literaria de cada una de ustedes, del contenido literario más bien. Sí, nuevamente vamos a hacer la misma pregunta para las tres y vamos en el mismo orden que vamos respondiendo, ¿no? Antes que nada, pues quiero saludar también a nuestro amigo Francisco Rivera, anaquel de reseñas en Instagram, que nos ha saludado en Facebook, nos deja una preguntita. Ya vamos a hacer más luego esa pregunta, ¿no? Y también les pedimos, si tienen dudas, preguntas, pueden dejarnos en los comentarios en Facebook o en YouTube para hacerles llegar tanto a Liz como a Estelita como a Mercedes. La siguiente pregunta que les voy a hacer es, ¿por qué decidieron crear un canal de difusión, ya sea Instagram, ya sea YouTube, ya sea un blog, para su trabajo literario? Primera pregunta, ¿por qué? Y segunda pregunta, dentro de estas opciones digitales, ¿a qué se especializan ustedes? ¿Les gustan más los reels, las reseñas en video? ¿Cuál es su especialidad dentro de esta gran comunidad lectora que actualmente estamos formando, los bookstagrammers, los booktubers? Igual, primero Mercedes, después Estelita y después Liz, por favor.
Bien, yo creé mi canal en 2014. De hecho, la idea surgió un año antes, pero grabé dos veces y no me gustó cómo quedó y no sabía tampoco qué nombre ponerle, hasta que dije que okay, lo voy a subir nomás a mi cuenta. Por eso hay tres videos que están en mi cuenta que tienen mi nombre. Y ya para junio de ese mismo año, se me vino el nombre, que era Libros Mundo Fantásticos, y ok, decidí crear el canal y empezar a subir desde ahí todas las ideas que tenía. Y lo hice porque ya estaba en los últimos años de la universidad, en comunicación social, y estaba el auge, bastante el auge de las redes sociales, de YouTube, y quería ser youtuber. No sé de qué quería hablar en ese momento, pero quería ser youtuber. Entonces, viendo otros youtubers que seguía, me salió esa referencia de alguien que hablaba, justo salió esa palabra, BookTube, y empecé a, al mes siguiente volvió a subir otro video de eso, y me salió otra referencia de otra chica mexicana, y me di cuenta de, ok, creo que esto es de lo que puedo empezar a hablar, tanto que dije que quería ser youtuber, y así fue como un año antes, un año después, bueno, empezar a crear el canal y empezar a subir videos usando mis propios recursos. Entonces fue esa la experiencia. No estaba segura que iba a pasar, porque tampoco era tan grande la comunidad. O sea, prácticamente todo se manejaba por Facebook, los grupos, blogs, foros, o sea, un montón de cosas que había principalmente ahí. Y ya después, como a los 2 años, ya existía Instagram, pero como que a los 2 años empezó a tener más auge Instagram. Y ya tocó adaptarse a todos los formatos. En Instagram, sí inicié el año pasado, abrí una cuenta también de Bookstagram. No he sido muy constante, la verdad, porque igual lo mismo para los videos, es también cuestión de tiempo, saber cuándo voy a grabar, qué voy a grabar. Creo que se me facilita más cuando es una entrevista. Y llegué a, creo que fue para 2015-2016, que no tenía entrevistas, pero quería empezar a entrevistar a autores, porque se dio una oportunidad y ayudé a un escritor a promocionar su libro, que era una novela que tenía una temática muy chévere, y cuando compartí la entrevista, pues me dijo, oye, muchísimas gracias, más gente me está pidiendo el libro. Ese es 1842, Oye, ¿quién ciudad muerta?, de Gabriel Fandiño. Y de ahí pasó algo también más chévere, que fue que me volví amiga de él y empecé a conocer más escritores, y la mayoría se volvieron mis amigos. Entonces eso ha sido para mí la experiencia más enriquecedora de todo esto, aparte de conocer a las demás comunidades, a demás personas, como fue en el caso de Liz, que fue después de la segunda feria del libro, creo que descubrí el canal de Liz allá por el 2016, si no me recuerdo, 2017, fue ahí en la encontré a Liz, y he sido testigo de cómo muchos chicos empezaron sus canales, otros los dejaron, otros aún continúan. Entonces fue así como me entré a BookTube, y bueno, se abrieron estas oportunidades, porque principalmente dije que ya soy youtuber, no sabía de qué, pero también siendo booktuber. Y cuando la gente le preguntaba, cuando yo contaba qué era lo que hacía, todo el mundo me preguntaba, ¿y qué es eso? Mucha gente aún me pregunta, ¿y qué es eso? Incluso fuera de que siento que sí está ligado a lo que estudié como comunicadora social, porque con el tiempo me di cuenta de que realmente amo comunicar, me encanta comunicar. Aparte también tengo otros proyectos y aquí puedo hacer prácticamente todo. O sea, soy la productora de mi propio contenido, genero, me grabo, edito todo, entonces puedo hacer prácticamente todo. Es una gestión bastante amplia el proceso de crear un contenido, ya sea un video o una foto en Instagram, y bueno, así fue como llegué. Ya estoy aprendiendo, aún sigo aprendiendo, creo en el aprendizaje constante, y también quiero aprender a hacer reels, porque realmente no los he hecho. De hecho, uno que lo mira también a TikTok, entonces estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, siguen saliendo más tendencias, entonces eso creo que uno se puede volver loco con tantas redes sociales, pero bueno. Así fue como llegué a BookTube, y ha sido mi gestión y mi creación literaria en todos estos años. Ya son 7 años.
Es un buen tiempo, Mercedes, muchas gracias, ¿no? Ya realmente que deberíamos tener una entrevista con cada una de ustedes para poder ahondar un poquito más en sus contenidos, ¿no? Porque son muy interesantes. Estelita, cuéntanos tu experiencia como creadora de contenido.
Que yo empecé justamente hace 4 años, en el 2017, en Bookstagram. Yo había ya visto algunos videos en YouTube de personas que subían reseñas, contaban su experiencia con los libros, pero yo no me atrevía. La verdad es que justamente es más de 4 años de este intento de empezar en YouTube para mí, porque yo soy una persona bastante tímida, bastante nerviosa. Entonces, dar ese paso de salir de mi zona de confort sí me costó bastante tiempo. Y empecé por Instagram porque por ahí yo sentía un poco más de comodidad, porque en ese momento eran solo las fotografías. No había las historias, no había los reels, no había nada de eso. Entonces, era subir la foto, escribir de la base y compartir por ahí. después de eso ya aparecieron las historias, y justamente ayer rememoraba, porque cumplí los 4 años, cómo fueron mis primeras historias y cómo yo enseñaba el libro y hablaba detrás de cámara, y me costó 1 año después de eso poder enseñar mi cara y decir, hola, soy yo, mucho gusto. Entonces fue como que un proceso de aprendizaje, de ir soltando, de ir acomodándome. Quizás la persona que yo era hace 4 años no estuviera aquí hablando con ustedes porque no se hubiera atrevido. Entonces esto me cambió bastante la vida, ha sido un proceso muy bonito, y me sentía bastante cómoda también con el blog que yo tenía. La verdad, en la universidad lo dejé porque ya me llegó la tesis, me ocupé bastante, y ya ahora que estoy tranquila, que estoy libre de eso, pues decidí dar el salto a YouTube. He visto un montón de creadoras de contenido aquí, como justamente son Mercedes y Liz, que me han animado a dar ese paso, porque yo le he dicho en algún momento que el leer es una actividad solitaria. O sea, uno lo hace por su gusto, por su pasión, pero cuando uno quiere conversar de esas cosas es difícil conseguir con quién hacerlo. En mi caso son muy contadas las personas de mi círculo social que leen. Entonces era ahí, ahora, ¿a quién le cuento lo que siento? ¿Con quién lloro? ¿Con quién río? ¿Quién más leyó esto y sabe lo que estoy pasando? Entonces, esa fue la principal motivación para mí para abrir las redes sociales. Y yo todavía también estoy aprendiendo a hacer reels, todavía me cuesta eso, pero siempre para mí van a ser las fotografías. Me gustan mucho las composiciones, hacer cosas. Hay gente que trata de mantener el feed, que es todas las fotografías como se acomodan, de una manera muy similar. A mí no me gusta eso, a mí me gusta hacer una cosa y otra cosa, y que nada tenga sentido, pero para mí tiene sentido, es algo del momento. Entonces, eso es como funciona para mí esto de las redes.
Qué chévere, Estelita, ¿no? Y te deseamos lo mejor, que poco a poco se ve que has ido venciendo la timidez y que pues te vaya de lo mejor en tu canal de
YouTube. Muchas gracias.
Y bueno, Liz, igual cuéntanos tu experiencia. Liz, tú eres una de las creadoras de contenido, me parece que de las más, de las que empezó esta comunidad. Cuando yo empecé en Instagram, me parece que estaba solo tú y por ahí Pam de River y Society, no recuerdo si había más creadores ya hace unos 6, 7 años igual. Cuéntanos tu experiencia, Liz.
Bueno, yo comencé en YouTube justamente, pero sí, sí había mucha más gente. El tema justamente es el hecho de que ya no están, ¿no? Que han abandonado sus cuentas, que se han ido. Igualmente en BookTube hay mucha gente que cuando yo inicié, había ya una comunidad formada, había un grupo ya de gente, y si preguntas hoy, pues, ¿quién está o quién sigue? Pues creo que somos unas 4 o 5 personas, de creo que una comunidad de 10, 15, entonces creo que... Ay, perdón, yo a veces me voy, perdón, pero no aclaro esto para decir que no soy quizá de las primeras, sino posiblemente una de las personas que ha pasado como más tiempo constante, pongámoslo de esta forma, igual que Meche, ¿no? El mismo hecho de Estelita, tener 4 años una cuenta y publicar constantemente es mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero bueno, yo comencé inicialmente mi canal porque tenía ganas de hablar con alguien de un libro y no tenía con quién hacerlo, y me venía rondando en la cabeza y decía, no sé qué hacer, necesito sacar todo esto que siento. Y en un momento, dije, me voy a hacer mi canal, voy a comenzar a crear, no ni dije crear contenido, dije, quiero grabar mi video y hablar acerca de este libro, 100%. Entonces, realmente comenzó por esa necesidad de hablar, de querer hablar y expresar todo lo que estaba sintiendo y todo lo que estaba pensando acerca de un libro que me impactó muchísimo. Entonces, ¿cómo nació el nombre? Un día yo estaba con mi papá en el carro y pues nos estábamos yendo a visitar un tío, y me apareció, la cosa es que estábamos en el camino y yo estaba anotando justamente ideas y nombres, y dije, ay, que se llame Caminos Literarios, igual la literatura te lleva a muchos lados. Entonces ahí fue, y de la mañana grabé, puse el teléfono, grabé y dije, bueno, se fue, así como está, casi sin edición, sin muletilla, con muchas muletillas, así todo terrible, todo espantoso, pero se fue. Y en mi cabeza decía, no quiero vea, porque qué bochorno, o sea, a mí me daba muchísima... A mí me daba muchísima, muchísima vergüenza que la gente vea mi canal. O sea, yo seguía grabando y seguía subiendo videos, pero no quería que nadie me vea. O sea, no le contaba a nadie, nadie sabía nada y para mí era... Yo lo que estoy haciendo es sacando todo lo que tengo por dentro y soy feliz. Si alguien me ve, pues bien, y si no, no pasa nada. Ya después ya todo el mundo se enteró, todo el mundo me encontró. Y yo dije, bueno, está bien, amigos, sí soy yo, estoy hablando de libros. Y en Bookstagram, pues creo que hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es la fotografía. Adoro el tema de poder salir y hacer fotos. Y creo que cuando tienes la oportunidad de estar en tu casa, de hacer una mini producción para hacer algunas fotos, pues te diviertes un montón. Entonces, a mí me gusta muchísimo dedicarle un poco de tiempo y de espacio a hacer fotos, a hablar, a hacer fotos de los libros que me gustan, se vean bonitos, no se vean tan bonitos, sean nuevos, sean viejos, y que la gente sepa lo que estoy leyendo. Entonces, creo que por ese lado es también una forma de divertirme y de poder compartir con la gente lo que estoy leyendo, porque siento que el crear contenido se trata mucho de eso. O sea, actualmente lo entiendo y lo comprendo desde esta forma, de compartir con el resto de gente lo que estás leyendo y que la gente, posiblemente alguien ya lo leyó hace tanto tiempo o está leyendo el mismo libro y tú no lo sabes, te escriba por interno y te diga, Liz, ¿en qué página vas? Yo estoy leyendo el mismo libro, cuéntame qué te pareció tal personaje. Y tú, cuando recuerdas, esa persona no es tu vecino, es una persona que vive en México, que vive en Argentina, y tú estás compartiendo con esa persona acerca del libro que estás leyendo. Entonces creo que eso es lo bonito y lo que a mí me ha dejado sobre todo estos años de crear contenido, y también el hecho de conocer gente de este país, ¿no? De hacerme amiga de más lectores, de conocerlos y de poder leer lo que ellos piensan también acerca de la literatura.
Creo que esa es la parte más bonita, ¿no? Esa comunidad que se ha ido formando en torno a los libros, en torno a la literatura, ¿no? Porque antes eran muy comunes los clubes de lectura de las librerías, que aún funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Pero estos nuevos encuentros de lectores a través de las redes son súper, súper interesantes. Compartir con lectores, lectoras de otros países es súper chévere. Y bueno, en este momento quiero aprovechar para leer los saludos y las preguntas que nos han dejado en nuestra transmisión de Facebook. Hay una pregunta que voy a hacer al último para que ustedes la respondan ahí, ver quién de ustedes se anima, o quizá todas, porque pueden tener criterios distintos y valiosos al respecto de la misma pregunta, ¿no? Bueno, en primer lugar saludamos a Paola Brito, también una bookstagrammer, quien nos pone hola. Saludamos a Eliani Semprún, dice felicidades Estelita Lucero, muy valiente de tu parte. Miguel Ángel Monar Calderón dice que lo que dice Mercedes es real, que a muchos les gustaría saber un poquito más de las redes. Ser Bookstagram es para personas valientes. Francisco Rivera dice, gracias a Liz, inicié mi pasión a la lectura con su video Persona Normal de Benito Taibo. Es un dato súper interesante, ¿no? Y también el mismo Francisco, quien aprovechamos para saludarle, es un gran seguidor de nuestros programas de Contrapunto. Para hacerles esta pregunta que nos hace llegar Francisco, dice, para un bookstagrammer, ¿es importante la cantidad de seguidores? Y lo mismo para un booktuber, ¿qué dicen ustedes? La que quiera, cuando quieran responder.
Pues yo les voy a contar un poquito mi experiencia. Al inicio sí pensaba yo mucho que era de la cantidad de seguidores, incluso había tiempos en que yo me frustraba porque decía, ¿por qué no he aumentado seguidores si me estoy sacando el aire haciendo estas fotos? Pero conforme fue pasando el tiempo, comencé a comprender que no se trata tanto de la cantidad de gente, sino de la calidad del contenido que uno puede brindar y de la recepción de las personas. Entonces, para mí es mucho más importante ver que a las personas les guste lo que estoy subiendo, lo que estoy compartiendo, antes que ver una página llena de personas a las que no les interesa lo que estoy haciendo. Entonces, en mi caso personal, no se trata de los números de ahora, porque ya comprendí que no se trata de eso.
No sé, igual Mercedes, Liz, ¿quieren complementar lo que nos dice Estelita?
Es cierto lo que dice Liz, cuando empiezas, que estás en cero, ¿no? Y después pasan dos días y tienes como que, ok, solo sigue el mismo número, no subió, ¿qué pasa? Pero sí, con el tiempo te das cuenta de que no es tanto tanta gente que te vea, o a la cantidad de gente que le pueda dar like o compartir, sino la calidad y el apoyo que estás dando. O sea, igual lo estás haciendo, ¿sabes qué? Hago esto porque a mí me gusta hacer todo este proceso y me gusta verlo ya publicado. O sea, me gusta entrar y ver que ahí está, que se ve lindo, que sea unas dos o tres personas que le dieron like, o 5 o 10 personas que comentaron. O sea, ok, se siente bien, está increíble cómo se ve, y así.
Y bueno, para complejizar un poquito más la pregunta, ¿no? Respecto al número de seguidores, de likes, comentarios, todo esto, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, o ustedes trabajan con alguna editorial, con alguna librería. En mi caso sí he trabajado con algunas editoriales, me han mandado los libros para ayudarles con las reseñas, de entrevistas de autores, todo eso, ¿no? ¿Creen que para las editoriales, para las librerías, sí les importa el número de seguidores? ¿Creen que ahí hay un pequeño conflicto? No sé, ¿qué, ¿cómo lo ven ustedes? ¿O cómo lo ves tú, Liz, que de pronto en esta partecita, pues, no nos comentaste nada?
Bueno, yo comparto mucho con las opiniones que tienen Estelita y Mercedes, pero en Ecuador no sé exactamente cómo se trabaja el ambiente con editoriales, porque yo por lo menos no he trabajado con ninguna editorial en específico aquí en Ecuador. Pero sé, por lo menos, que en México, en Argentina, en Colombia, sí influye muchísimo el número de seguidores que tengas. Y aparte del número de seguidores que tengas, influye también la cantidad de... la calidad que tienes en tu contenido, ¿no? Yo conozco y tengo amigas que tienen 1,000 seguidores y están colaborando con editoriales en México, en Argentina o en Colombia, pero no se trata justamente solo del número de seguidores, no se trata de que las editoriales, sobre todo en otros lugares, se encuentran buscando creadores de contenido que realmente les den visibilidad y que su línea, lo que ellos publican, esté también conectado con el tipo de contenido y con el tipo de libros que leen los creadores de contenido, porque de nada les sirve a una editorial tener, qué sé yo, una colección de clásicos en pasta dura y sacar una nueva colección, ¿no? Y enviárselo a una persona que tiene 10,000 seguidores, pero todos los libros y todo el tipo de contenido que hace es acerca de libros juveniles en inglés. Entonces, no funciona de nada, no conecta realmente no va a conectar con el público. Entonces, sí, siento que influye muchísimo para colaborar con grandes editoriales, pero también se tiene que empatar, o se empata mucho, con el tipo de contenido, con cuáles son las ideas al público que quiere llegar la editorial, y también si se acoplan al tipo de contenido que tú haces, ¿no? Porque mi caso, yo pongo el caso, ¿no? Si a mí me dicen, Liz, quiero que leas un libro que yo sé que no me va a gustar, y no estoy diciendo que juzguen los libros, pero, por ejemplo, si me dicen, quiero que hagamos una colaboración con un libro de terror, yo les voy a decir, no, muchas gracias, así me llegue el libro, porque yo no veo terror, porque no me gusta, porque me da miedo, porque me asusta en las noches, amigos. Entonces, no lo voy a hacer, ¿ya? Y tampoco publico acerca de terror, y tampoco tengo seguidores que... un gran número de seguidores que lean terror, porque no es el tipo de contenido que hago. Entonces, creo que hay estos dos aspectos que influyen muchísimo, pero depende mucho de la editorial y también depende mucho del creador de contenido.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Liz. Sabes que, como te decía, yo sí he colaborado con algunas editoriales, pero justamente creo que es eso de por el tipo de lector, el tipo de contenido que uno reseña, que uno sube, ¿no? Entonces, igual yo he colaborado con editoriales, con autores cercanos a mis gustos literarios, justamente, ¿no? Y las editoriales de pronto me han escrito porque han visto justamente que ahí hay una cierta difusión, igual acá en contrapunto, ¿no? Y bueno, es un tema que podríamos hablar largo y tendido, pero más bien vamos a centrarnos un poquito en lo que se nos viene la próxima semana, que es la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, en donde justamente los creadores de contenido han organizado una serie de eventos, ¿no? Una agenda juvenil, y quisiéramos que en esta tarde pues nos compartan, nos cuentan qué nomás, primero un poquito cómo se han organizado, qué apertura ha habido en la feria, y después pues qué eventos vamos a tener, cómo igual los creadores de contenido están participando, porque entiendo que hay algunas cosas, algunos concursos, eventos que ya se están llevando a cabo, y igual si es que tú eres un creador de contenido, pues puedes igual enterarte, puedes ingresar a votar. Y eso, entonces creo que igual en este caso nos toca empezar por Liz, o quién es la persona que está más cercana a la feria. Ahí sí les dejo a ustedes que nos cuenten.
Meche. Meche es la señora oficial que puede hablar.
Sí, Meche es el nexo entre nosotros y los organizadores de la feria, entonces ella es la que sabe de lado y lado todo lo que está pasando.
A ver, Meche, cuéntanos un poquito.
Bueno, el año pasado la Feria del Libro de Guayaquil fue virtual, y al ser virtual se esperaba que hubiera más autores, más participación o actividades de para los jóvenes. No fue así, a muchos no les gustó, y esos comentarios llegaron a oídos del comité de contenidos. Y se contactaron conmigo porque igual ya existía ese acercamiento. Y un día me escribe una de las que forma parte del comité de contenido para decirme quisiéramos que se forme una agenda juvenil, que en 2019 ya se había hecho. Fue algo muy pequeño, pero fue un primer paso. Y nos dio otro punto, y es que dijo que ellas estaban muy interesadas en tener un autor juvenil, que sea del gusto de los jóvenes, ¿no? Y así fue como empezó esta travesía, esta gran aventura, en que ya nos había, o sea, después de la Feria del Libro del año pasado, se decidió escoger a representantes de todas las comunidades, el grupo ya estaba creado, y solo fue como que, ok, la Feria del Libro me acaba de escribir que quiere hacer una agenda juvenil este año. ¿Qué hacemos? Entonces empezaron las reuniones, empezamos a decidir qué podemos hacer, qué no, y realmente estaba muy el comité de la feria Expo Plaza en tener una agenda juvenil, en darnos ese espacio, y sobre todo tuvimos una reunión con ellos planteando punto por punto por qué teníamos todas estas actividades planteadas y qué es lo que... ¿Por qué? Principalmente porque que no es tan solo por un autor, sino también que queremos charlas, conversatorios, concursos, juegos, y que no solo se centre en tener un área infantil, sino que también sea juvenil. Y así empezó la travesía, y ya la próxima semana es el gran reto de ver cómo nos va. Y la reacción hasta ahora, desde que se lo anunció, ya digamos que ya la semana, sí, hace unos días, más que nada los creadores de contenido, que somos, bueno, que entre todos nos seguimos y podemos ver eso, ha sido euforia total. Están contentísimos, ya quieren que empiece la Feria del Libro, o sea, creo que más que nunca realmente quieren que ya sea la Feria del Libro, y sobre todo que hay chicos que van a venir de otras ciudades, de otras provincias a la Feria del Libro, justamente por este tipo de actividades, también por las autoras.
Y bueno, cuéntenos qué autoras tienen, qué actividades tienen, y también a Estelita quisiera preguntarle si tú te vas a echar el viaje de 10 horas hasta Guayaquil.
No, y me duele muchísimo. Creo que cada día que se va acercando la feria más me duele el corazoncito porque no voy a poder asistir, pero le estoy mandando todas las buenas vibras a las personas que van a participar ahí. La verdad es que ha sido una agenda bastante bonita de organizar, entre todas nos hemos puesto de acuerdo, sobre todo en las temáticas que queremos tocar. Entonces, hay, por ejemplo, unas dos mesas que son justamente para que las personas conozcan el trabajo que te hay detrás de ser un Instagram y ser un booktuber. Esas dos mesas son con compañeros nuestros de la comunidad que van a dar su punto de vista acerca de cómo ha sido este proceso para ellos. Tenemos una mesa acerca de la piratería, que es un tema que a nosotros nos interesa tocar muchísimo, porque como creadores de contenido sabemos el montón de lugares que hay donde venden libros piratas, también mangas piratas, y queremos dar a conocer nuestro punto de vista acerca de eso, porque hay muchos temas fuera del ámbito literario donde se da la importancia a hablar sobre la piratería, mientras que en la literatura no. Entonces nosotros vemos muchos libros piratas donde sea, y la gente no sabe discernir entre un libro no pirata y un pirata. Entonces queremos dar ese espacio también para que la gente vea que a nosotros como jóvenes nos interesa que se sepa este problema. También tenemos unas dos mesas de contenido, dos encuentros con las autoras, son Lili Pilar y...
Flor M. Salvador.
Sí, Flor M. Salvador, perdón. Entonces con ellas también van a haber encuentros, hay un encuentro de creadores de contenidos que va a ser el día sábado, entonces ahí se van a reunir todas las personas de las comunidades para que se acerquen. Y es bien curioso porque, retrocediendo un poquito a la pregunta anterior, yo empecé la cuenta pensando que no había muchos creadores de contenido, y ahora que hicimos ya un WhatsApp oficial de Instagramers, por ejemplo, somos más de 80, hay un montón de creadores de BookTube, hay bloggers también. Entonces ese va a ser un momento súper oportuno para conocernos entre todos.
Y mira, y yo les cuento, ayer estuve en Instagram, hice una reseña y por algo encontré un hashtag que ha tenido Mr. Books, en donde yo no he sabido que existe un reto de lectura de Mr. Books, en donde las personas tienen que cumplir cada mes un distinto reto. Entonces me metí a ese reto de lectura y hay como 1,000 publicaciones en ese reto de lectura de gente que está empezando a tener perfiles justamente por el reto de Bookstagram de Mr. Books, que tú ves perfiles con que apenas empiezan, que tienen 10, 12 fotos, pero de ellas 8 son de libros. Entonces son casi bookstagramers. Estamos hablando que la comunidad sigue creciendo, incluso ya podemos hablar de generaciones de bookstagramers, ¿no? De las diversas comunidades que se han formado, así es que es súper, súper emocionante, súper interesante.
Sí, justamente nosotros también estamos lanzando un concurso de bookstagramers para que también la gente que no es tanto de la comunidad se anime a participar de este momento. Entonces queremos ver creatividad, queremos ver cómo se sienten relacionados con este tema, y está bastante interesante, hay bastante acogida con este concurso.
A ver, ahora sí, cuéntenme de qué se trata el concurso. Alice no la he escuchado hace rato.
A ver, es que justo como lo explicaba Mercedes, somos cerca de 10, 12 personas aproximadamente, que somos quienes hemos organizado las mesas, las charlas. Entonces cada uno está dividido en sus diferentes componentes, en sus diferentes eventos. Entonces ninguna de las tres aquí estamos organizando el concurso, pero déjenme se los leo. Igual es un concurso tanto para personas que nunca han hecho fotos, como también para personas que ya se han dedicado a crear contenido. Las personas que organizaron justamente este concurso, la idea, tal como lo dijo Estelita, primero es generar esta motivación para tener más bookstagramers, teniendo en cuenta que a partir de la pandemia, a partir de que nos encerraron, hubo un boom, o sea, explotó la gama de personas haciendo y creando fotografías en Instagram. Entonces, un poquito para que sepan cuáles son las categorías. Primero es el bookstagrammer más activo, el segundo es un feed armónico, y el tercero es un reel reseña. Entonces, en estas tres categorías pueden participar desde el 25 de agosto hasta el 5 de septiembre. Y lo que tienen que hacer justamente es etiquetar a la cuenta de creadores de contenido, que es Creadores Literarios S, y pueden participar, sea un collage de las fotografías, como feed o justamente el reel, y van a ver algunos premios. El primero es una tarjeta de regalo de Mr. Books, tres velas de una colección de momentos de inspiración. Esta justamente es para el bookstagrammer más activo. Luego está el feed armónico, que tiene también otra tarjeta de regalo y una agenda de lector para el próximo año. Y por último, en el reel, en la reseña en reel, hay una tarjeta de regalo también de Mr. Books y un kit journal para las personas que puedan ganar y que deseen participar. Es muy interesante este concurso, porque te permite, si eres bookstagrammer, decir, miren, soy el más activo, he trabajado esto, este otro, puedo participar, tener un feed armónico, que es justo lo que Estelita decía, que no le gusta, a ella no le gustan los feed armónicos, pues hay otros.
Soy toda una rebelde en este mundo.
Entonces puedo participar. Y hay el otro espacio de hacer un reel con una reseña de un libro que está abierto para todas las personas, sea que publiquen fotografías de libros o no, porque puedes hacer tu reel y etiquetarnos y subirlo sin la necesidad justamente de que seas un bookstagrammer como tal. Entonces hay la posibilidad para todos y también para ir conociendo a nuevas personas que deseen animarse a hablar de libros, porque lo importante y lo chévere acá justamente no son los números, lo chévere y lo bonito es conocer y crear comunidad y tener gente con quien puedas compartir y hablar acerca de libros, con quienes puedas en algún momento reunirte en alguna feria, con quien puedas emocionarte porque llevas hablando con esta persona 2 años a través de redes sociales y te las vas a encontrar y vas a poder decir, somos amigas, aunque no vivamos en las mismas ciudades. Sí. Aunque estemos separadas 360 días del año, pues los otros 5 estamos aquí reunidos y creo que eso es lo chévere y lo bacán. Así que si quieren participar, amigos, háganlo, anímense, nos etiquetan, vayan justamente en nuestra cuenta de Instagram, pueden encontrar todos los requisitos para que puedan participar y nos etiquetan y ya, listo.
En la cuenta de Instagram de creadores literarios -S, ¿verdad?
Sin guión bajo. Todo junto, creadores literarios ese.
Ya saben, amigos y amigas, seguidores de Contrapunto, interesados en la lectura, hay un montón, así mismo como hay jóvenes, también hay un montón de personas mayores, adultos, abuelitos y abuelitas que son lectoras y que también podrían acercarse a Instagram, ¿no? Yo conozco la experiencia de España, en donde yo tengo muchos seguidores de España que son pasados los 40, 50 años, ¿no? Yo también les sigo, suben reseñas, ¿no? Y es una experiencia que podría replicarse también en el país, ¿no? Aquí en el país aún no se masifica tanto el uso de Instagram, ¿no? Hay lectores, hay autores, entre comillas, de los que son premiados, nombrados a nivel nacional, que no están aún en Instagram, ¿no? Y que también sería algún momento bueno también que entren en este espacio. Y bueno, Liz, en lo que me decías, yo detecté que tú sí te vas a echar el viaje desde Loja a Guayaquil. ¿Cuántas horas son?
Son poquitas, son solo 7 horas.
Buen día.
Es bastante, yo estoy más cerca, yo estoy a 6 horas, ¿no? Yo tampoco voy a poder asistir a la Feria del Libro, tenemos por acá trabajitos. En los últimos años más dedicados a la labor docente ya que a la creación de contenidos, pero aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues el concurso está muy interesante, pero no encuentro una categoría para yo concursar, porque ni en feed armónico, ni en usuario activo, ni en reel, porque no suelo hacerlo.
pero puedes animarte a hacer un reel, o sea...
Tu primer reel por la Feria de Guayaquil, anímate.
¡Claro!
Do it.
Mira, aquí voy a aprovechar y me voy a salir un poquito de esta conversación. Voy a hacerme autopublicidad, Mech. Es que justamente voy a viajar porque tuve la oportunidad de tener la invitación de una de las personas que están... organizando, son parte de la organización del contenido de la feria, entonces nos hicieron una invitación a Mercedes, a mí y a otra persona adicional para tener una charla y conversar justamente de los diferentes canales o de las diferentes redes para poder hablar y publicar y publicitar la literatura. Entonces me voy gracias a esa oportunidad que este año nos ha dado la feria. Entonces me voy 2 días, hay que aprovecharlos al máximo y eso es lo que me emociona muchísimo, pero es gracias a este espacio de la feria. Entonces si alguien quiere escucharnos, a Mercedes y a mí en la feria, vamos a estar el viernes a las 5 de la tarde en el centro de convenciones, vayan, nos hacen preguntas sin problema, pero justamente ha sido gracias a eso. Entonces ya saliendo de esto, participa, tienes chance de hacer tu reel, así sea con fotos. Es que hay cosas, yo tampoco jamás, yo dije, no entiendo cómo se hace un Reels, cómo se hace un TikTok, nada, pero después comienzas a ver y dices, hay un montón de formas de hacerlo, no necesitas salir tú, puedes hacerlo de mil formas y y es muy rápido de hacer. O sea, yo hice uno ya para comando de community, uno para la empresa, y dije, oye, esto está súper fácil, yo me voy a poner a hacerlo. Entonces, sí.
Me están animando a hacer 5 libros que recomiendo para la Feria de Guayaquil.
Buenísimo, anímate.
Buenísima.
5 libros guayaquileños que tienen a la ciudad como protagonista. Bueno, queremos saludar también a las personas que nos escriben en redes. Gaby Ramos dice, qué lindo aprender de Estelita. Igual en YouTube, Melanie Avilés dice, Estelita, has venido con Club de Fans a la entrevista.
Así me voy enterando, muchas gracias.
También Galux Avecilla, un gran amigo de todos. Gracias, Fer, por este espacio y felicidades a las tres por todo este esfuerzo. Este año la FIL se viene con todo. Por ahí estaban haciendo unos chistes también en el grupo de los Bookstagramers, los compañeros con bastantes hormonas por estas horas de la tarde. Y tenemos una pregunta de Paola Brito, estamos llegando ya a la parte final de este programa, pero antes tenemos una pregunta también de, como les decía, de Paola Brito, que dice que ella no va a poder asistir tampoco, pero nos pregunta si van a transmitir las charlas vía internet.
Justamente nosotros, desconozco cómo vaya a ser el trabajo que realice la feria. No creo que Mercedes tampoco lo conoce, si es que ellos se han planteado la idea de hacerlo también de forma digital, pero nosotros tomamos la decisión justamente de crear esta cuenta para poder por lo menos nuestras charlas transmitirlas y que sean transmitidas y que la gente también pueda escuchar un poco de lo que se está conversando en las diferentes mesas. Entonces, nuestra agenda juvenil sí va a ser transmitida a través de la cuenta de Creadores Literarios. No podemos decir más acerca del resto de eventos, pero por lo menos los nuestros, sobre todo los coloquios que nos parecen muy importantes y muy potentes, estarán ahí a través de un directo en Instagram.
¡Qué chévere, qué chévere! Entonces, ya sabes, Pau, que nos hiciste la pregunta y a todas las personas que no vamos a asistir, vamos a poder escuchar los coloquios, pues bueno, que es una de las partes más importantes de la Feria del Libro. Como les decía, estamos llegando ya a la parte final del programa. Me gustaría que cada una nos dé un mensaje final enfocado, puede ser en dos cosas que me parecen interesantes destacar o subrayar ya al final de la entrevista, ¿no? En primer lugar, de pronto criticar esta visión como dicotómica que hay de la literatura, que dice que hay una gran literatura y una literatura juvenil, ¿no? Que de alguna manera como que pone en sitios diferentes a algo que si bien la única diferencia que tendría es el año de publicación o el género al cual pertenece, más que el decir que una pertenece a la gran literatura y otra al canon juvenil, en fin, ¿no? Entonces, frente a esta idea, quizá alguna de ustedes tiene alguna reflexión que quisiera compartir, o frente a esta otra idea que les planteo ahora, que es el tema de los nuevos creadores de contenidos, de pronto motivar a los nuevos chicos, nuevas chicas que están empezando a escribir reseñas, a hacer reels, a tomarles fotos a sus libros, a subir videos, ¿no? De alguna manera, ustedes son un ejemplo, son la cara visible de esta comunidad y entonces, pues, sus mensajes, sus palabras de aliento, estamos seguros que van a calar muy hondo en los lectores, lectoras que están empezando en esta bonita comunidad de lectoras, lectores digitales que hemos formado. Así es que les dejo el espacio para que se despidan, para que de pronto hagan una reflexión sobre cualquiera de estos dos temas que he puesto acá como para terminar el programa, pues, y con eso estaríamos cerrando esta entrevista. Igual vamos a hacerlo primero con Meche, después con Estelita y cerramos con Liz, por favor.
Bueno, topando lo último que dijiste, de hecho hay una mesa dentro de la agenda juvenil que es en defensa de la literatura basura, justamente para que los tres panelistas van a hablar sobre este tema, que da la casualidad que es Liz y Estelita las que están a cargo de esa mesa. Pero sí, es muy debatible ese tema, la verdad, demasiado, hay mucho que decir y se pueden pasar horas en debate por eso. Pero más que nada creo que debe existir respeto y también que estos grupos también se den cuenta de que no pueden juzgar o sentenciar lo que uno lee tampoco, o sea, hay muchos tipos, muchos géneros para todos los gustos. De hecho, eso también me habló un amigo que ya está a punto de graduarse de la carrera de literatura en la Universidad de las Artes, y él una vez sí me contó eso, de que los chicos que ingresan a nivelación llegan leyéndote todas las sagas juveniles y todo eso, y nunca habían leído clásicos o la literatura latinoamericana, que prácticamente eso es lo que van a leer en todos los años de estudio en la carrera de literatura. Y a veces cambian eso, entonces como que los ven como bichos raros, por decirlo así, porque leen literatura juvenil y no deberían ser así, o sea, es un debate, la verdad, pero creo que todo debe existir el respeto y aceptar, y también darse la oportunidad de leer otros géneros, de descubrir otros autores. O sea, yo también en un principio, bueno, empecé también estaba con que mucha fantasía, mucha literatura juvenil, pero ya también me abría a leer otras cosas, ya no centrarme solo en literatura juvenil o en fantasía. Entonces, en este punto puedo decir, yo puedo leer cualquier género, puedo leer cualquier autor, pero ya es cuestión de gustos. O sea, yo te recomiendo a ti leerte tal libro, no significa, por ejemplo, el ejemplo más claro, 100 años de soledad. Yo lo leí cuando estaba en el colegio. También creo que hay tiempos para poder leer un libro, porque leerte 100 años, no, mucha gente no lo va a entender ni le va a gustar. Quizás deben de esperar más tiempo para, ¿sabes qué? Ya a esta edad, ahora sí ya lo entendí, ahora sí, bueno, no me gustó, pero lo pude entender mejor, pero por otros motivos, a que lo hubiera leído cuando uno estaba más joven, porque quizás ahí sí no lo hubiera entendido y no lo hubiera comprendido nada más. Pero ese creo que es el mensaje, lean lo que ustedes quieran leer, sean felices y comprendan también lo que están leyendo, porque vas a llegar a un libro y ese género te va a gustar y ahí está. Te va a encantar leer terror, te va a encantar leer drama, policíacas, todo, tantos géneros que hay. Entonces solo es cuestión de leer para que encuentres ese género que te gusta, esos autores que te pueden gustar, y no digas que no leo porque, no sé, mucha letra, mucho no sé qué, o qué excusas que pueden, porque sí, hay gente que de verdad no puede leer, sí, hay mucha gente que no le gusta leer, que no puede, pero bueno, es cuestión de encontrar el libro adecuado y sin prejuicios y simplemente ser lectores porque nos gusta leer y punto.
Muchas gracias, Meche. Estelita, por favor, espero que te hayas sentido cómoda, que hayas superado un poquito los nervios, e igual que nos dejes tu mensaje final.
Sí, muchísimas gracias por el espacio. Yo quiero también hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo para que sean parte de la Feria del Libro. Se acerquen a las charlas que estamos organizando. Justamente como mencionaba Meche, Liz y yo estamos en la charla de Defendiendo la Literatura Basura, que para nosotros creo que el punto principal a tocar aquí es el hecho de no juzgar lo que otros leen. Cada uno tiene su proceso lector, como habíamos mencionado al inicio. Cada uno tiene un acercamiento diferente. Y eso es justamente lo que hace valioso a todo este encuentro. Cada persona lee algo que le gusta porque le llena, porque le hace feliz. Entonces, es el hecho de, en esta oportunidad de la feria, poder dar a conocer todo lo que hay. No solo que queremos centrarnos en que se conozca, que la juventud lea, sino que también se dé a conocer qué es lo que la juventud está leyendo. Que no se implique en el hecho de que uno, por ser joven, lee cosas que no son buenas. Quizás hay jóvenes que están muy metidos en los clásicos, hay otros que están metidos en la fantasía, y de repente vemos las personas que estamos en el medio, que nos gusta de todo un poco. Entonces, que se validen todos esos procesos, que se respete, como decía también Meche, y que vayan a conocer qué es lo que hay, qué es lo que estamos proponiendo también como creadores de contenidos, que no solo se vea como a las personas que quieren hacerse famosas en las redes sociales y vivir de eso, no, sino que también las personas a las que les interesa compartir lo que aman, porque este gusto es algo que nosotros, creo que en general, todos los que estamos aquí, es algo que amamos y que queremos dar a conocer. Queremos que la gente vea que los jóvenes sí estamos leyendo y que nos interesa compartir, y que ellos también se acerquen a la lectura, ser esos motivadores extras que quizás en sus momentos no lo tuvieron.
Muchas gracias, Estelita. Me quedo con tus palabras del respeto y con ser esos motivadores que todos necesitamos para la lectura. Y bueno, Liz, pues te tocó el mensaje final de esta entrevista.
Pero bueno, primero, Fer, a ti, a Flaxo, agradecerles por el tiempo, por el espacio, por dejarnos venir y conversar acerca de lo que estamos haciendo, dar a conocer un poco más.
Se le fue el internet.
Cortó el mensaje final.
Liz.
Qué pena, nos va a tocar dar el mensaje final a una de ustedes. Qué lástima que se haya ido el internet de Liz. Nada más reiterarles pues que acá las puertas de Flaxo Radio y de Contrapunto están abiertas para cualquier tema literario que ustedes entiendan, pues aquí estamos dispuestos para colaborar y eso, ¿no? Lamentablemente por el tema tiempo parece que nos vamos a tener que despedirnos, no sé si vayamos a poder esperarle a Liz. Sin embargo, pues yo reitero mi agradecimiento especialmente a Liz pues por haber gestionado esta entrevista, haber contactado a Meche, a Estelita y haber organizado todo este pequeño conversatorio. Y por supuesto a Estelita, a Meche también por brindarnos en esta tarde sus valiosos criterios y también por ayudarnos pues a entender cómo va a ser un poquito esta agenda juvenil de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Así es que reitero la invitación a que se sumen a la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, a que se sumen a la agenda juvenil, a que sigan la cuenta de creadores literarios de C en Instagram, a que participen en los concursos que los creadores de contenido han diseñado y a que sean felices pues en torno a la literatura. Estamos pues terminando el programa, lamentablemente Liz creo que no pudo volver, así es que nos vamos a despedir. La próxima semana vamos a tener a Francisco Santana, el camarón borracho, con la novela La piel es un veneno, historia sucia de Guayaquil. Bueno, ahí también con una entrevista interesante. Y por ahora pues nos despedimos. Estuvimos en esta ocasión desde Quito, Estelita Lucero y Javier Macas en la producción, desde Loja, Liz Moreno, desde Guayaquil, Mercedes Cabrera y desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta una próxima.
Gracias, Fernando. Un gusto.
Gracias,
hasta luego. Muchas gracias también a Flaxo por este espacio.
Gracias. Vayan a la Feria del Libro.
Sí.
Vayan a la Feria del Libro.